¿Cómo le va, doctora? Buen día, Javier Cámara la saluda.
Buen día, Javier, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Doctora, bueno, en principio, ¿funciona la inmunidad de rebaño tal como la conocemos con el COVID-19, con este tipo de coronavirus?
Bueno, es una pregunta difícil de contestar, ¿sí? Nosotros obviamente sabemos que la inmunidad de rebaño es muy efectiva para muchísimas enfermedades en las que, por ejemplo, tenemos vacunas y que sabemos que llegando a una buena cobertura de inmunidad, sabemos que la enfermedad deja de circular. Así, digamos, se sabe con, por ejemplo, sarampión, que es una enfermedad actual en la que en este momento hay un brote que, digamos, que empezó el año pasado en provincia de Buenos Aires y en algunos casos en capital. Digamos, bien, como ustedes dijeron, la inmunidad de rebaño se adquiere cuando un porcentaje importante de la población adquiere inmunidad, sea por haber tenido la enfermedad o por estar vacunado. Para el coronavirus uno piensa que el porcentaje estaría entre un 70 y un 80% o menos. Tampoco lo sabemos muy bien porque es una enfermedad que conocemos hace muy poco. Pero bueno, obviamente al conocer es una enfermedad que no conocemos mucho, también obviamente tenemos riesgos. O sea, que pase la enfermedad, digamos, o sea, adquirir la inmunidad por haber tenido la enfermedad, digamos, no todos los grupos tienen los mismos riesgos. Sabemos que las personas más jóvenes, los niños, los que no tienen enfermedades, digamos, ni factores de riesgo, probablemente tengan cuadros leves. Pero las personas mayores o con factores de riesgo pueden tener cuadros más graves, incluso, digamos, la muerte. Entonces, ese es un riesgo que corremos al dejar una enfermedad libremente que circule. Y el otro problema que, digamos, que en realidad, ¿no? Digamos, otra situación que realmente no sabemos, es que no sabemos si por haber tenido la enfermedad, o sea, el COVID-19, vamos a quedar inmunizados posteriormente, ¿sí?
Claro.
Si todos los, digamos, si todos los casos, es decir, los casos leves, también van a dejar inmunidad, o vamos a transitar, digamos, digamos, que todas las personas se enfermen y el año que viene, cuando vuelva a circular, volvamos a nuevamente todos estar expuestos. Con lo cual
Claro,
me parece
no está
que
determinado.
exactamente, todavía no sabemos si realmente la enfermedad deja inmunidad. No sé si ustedes han escuchado que también hubo algunos casos en los que se sospechaba que el paciente había tenido la enfermedad y que después se había vuelto a reinfectar. Eso obviamente no había quedado muy claro. Una de las teorías es que quizás en realidad el paciente todavía no había, no se había recuperado del primer episodio y no es que se hubiera infectado. Si bien sabemos que probablemente deje una inmunidad protectora, pero tampoco sabemos cuánto dura esa inmunidad protectora, ¿sí? Creo que acá la mejor estrategia es tratar de mantener una cuarentena administrada, digamos, acudiendo a lo que es la responsabilidad social, a tratar de seguir cumpliendo con las medidas que está dando el ministerio digamos, y a lograr tener una vacuna lo más pronto posible. Creo que esa sería la mejor opción, digo, para todos.
Claro. Primero no se sabe, como decía doctora, si los anticuerpos son protectores o no. Y después, ¿qué pasaría, por ejemplo, en nuestro país si se produjera un contagio masivo? ¿No darían
Sí.
abasto los hospitales, las camas, los respiradores?
Exactamente, sí, nosotros lo que estamos haciendo con esta cuarentena, digamos digamos que por suerte hemos sido uno de los países que a nivel de la salud nos ha ido muy bien. Nosotros tenemos, digamos, si comparamos con lo que está pasando Brasil, digamos, o Estados Unidos, imagínense por la cantidad de población que tiene Estados Unidos, ni siquiera con más de 1 millón de casos que tiene ahora, alcanza un porcentaje como para decir que está con una inmunidad, digamos, que puede llegar a lograr una inmunidad colectiva o de rebaño. Yo creo que es muy peligroso en este momento cuando no tenemos tratamientos que sepamos que sean efectivos, o sea, todos los tratamientos también son en este momento compasivos, es decir, experimentales. Hay muchísimos estudios en marcha, con lo cual exponer a toda la población al virus sobrecargaría los servicios de salud, aumentaría mucho la mortalidad, porque estarían expuestos también los grupos de riesgo. Digo, es una estrategia que uno la puede pensar, pero la tiene que pensar muy bien, porque es una enfermedad que todavía no conocemos tanto, no tenemos tratamiento, obviamente no tenemos vacunas porque si no sería otra situación. Creo que hasta ahora lo que hemos logrado es aplanar la curva, hacer que nuestros servicios de salud no estén sobrecargados, sí, que tengamos camas disponibles, y si uno libera la enfermedad, o sea, libera esta cuarentena, probablemente aumenten mucho los casos, tengamos ese pico que no queríamos tener y probablemente también muchos muertos. Bueno, Suecia, que ustedes decían, si bien ellos no han hecho una cuarentena, sino que apelaron un poco a la responsabilidad de las personas, ellos tienen más de 2.000 y pico de casos, en comparación con muchos otros países de la región que tienen muchísimos menos, que tomaron otras medidas.
Claro, con la particularidad esa que mencionábamos, doctora, ¿no? Que ellos sumaron a la cifra de muertos los fallecimientos, todos los fallecimientos que ocurrieron en geriátricos, incluso sin hacer la prueba, sin haber comprobado de que fueron efectivamente casos de coronavirus, pero como se dio que en otros países la mayoría de los casos en geriátricos de los fallecimientos fueron por coronavirus, bueno, los sumaron a todos. En el caso puntual, doctor, si usted le tocara efectivamente tomar las decisiones que se están tomando, ¿dejaría de lado la posibilidad para la Argentina en esta situación, en este contexto, aplicar esto de liberar la enfermedad?
Yo creo que sí, a ver, no me parece que en este momento sea una opción a tomar. Claro. Me parece que nos ha ido bien, haciendo una cuarentena administrada, siguiendo todas las normativas. Bueno, obviamente ahora lo del uso del barbijo social, el distanciamiento, la ventilación de los ambientes, eso también ha hecho que disminuyeran muchas de las otras enfermedades respiratorias. Me parece que lo que tenemos que hacer es seguir transitando esta cuarentena y de a poco seguramente, y depende de la situación epidemiológica en cada lugar, las cosas van a ir habilitándose y teniendo como mayor libertad y siempre con responsabilidad. Me parece que la mejor opción creo que es esperar una vacuna, que es lo más seguro para poder adquirir una inmunidad que sabemos que nos va a proteger y que no va a generar una enfermedad que nos ponga en riesgo, porque si bien sabemos, como decíamos, que la enfermedad el mayor porcentaje es en pacientes jóvenes y la mayoría de los pacientes es leve, hay pacientes que son jóvenes y que puede tener complicaciones, que se pueden internar y que incluso pueden fallecer. Con lo cual, creo que no sería una opción, por lo menos en este momento, hasta que sepamos quizás más de la enfermedad o hasta que tengamos quizás no una vacuna, pero por lo menos un tratamiento efectivo, no sería como una opción que tendría en cuenta inicialmente yo.
Doctora, estamos cumpliendo todos la cuarentena frente a este virus que no sabemos, estamos haciendo, la cuarentena es una medida del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, es la única forma que tenemos de protegernos por ahora. Ahora, ¿por qué? Mientras estamos muchos en cuarentena, respetándola, y los que salen respetan la distancia, usan el barbijo, ¿por qué cada vez hay más contagios entonces? O por lo menos en nuestro país, ayer fue el día con más contagios, 188, y no sé si se están midiendo realmente bien todos.
Mirá, porque es una enfermedad respiratoria y el virus sigue circulando, ¿sí? Y muchas veces tiene que ver con, por ahí esto, por eso también lo del barbijo social, por ahí esos pacientes que en el periodo presintomático, las primeras 48 horas previas a tener síntomas, pueden ya empezar a contagiar. Y pasa que quizás a veces personas que salen a trabajar o que se contagian en el ámbito laboral o en la calle o en distintos lugares y después llegan a su domicilio y a veces en el domicilio uno no toma tampoco, todas esas recomendaciones, porque obviamente convive, y hay lugares, por ejemplo, ahora los que ha pasado que se están testeando, por ejemplo, en las villas, son lugares que, que las condiciones habitacionales no son las ideales, que están hacinados, que muchos no tienen agua potable. Entonces, todas esas cosas hacen que obviamente la enfermedad siga circulando. Es difícil bloquearla porque además tampoco, aunque se están cumpliendo las medidas, uno sabe que no, tampoco es un 100% de cumplimiento, porque uno a veces sale a la calle o entra a algún local que digamos que ya está abierto, o sale a la calle y ve mucha gente circulando, o ve incluso algunas que están sin el tapabocas. Es difícil, es una enfermedad respiratoria, entonces va a seguir circulando. Y la idea que tenemos que tener es que vamos a seguir teniendo casos, los casos van a seguir apareciendo y probablemente de a poco vayan aumentando, pero esto es aplanar la curva, es decir, vamos a seguir teniendo casos más o menos en un número estable, pero sin generar un pico. No sabemos si en realidad en algún momento va a venir un pico o si el pico se va a retrasar tanto y va a venir en algún momento cuando tengamos más cantidad de casos confirmados por día. Pero esto va a seguir pasando, o sea, vamos a seguir identificando casos. Y sí, obviamente, probablemente la cantidad de testeos que se están haciendo, aunque hace poco se modificó la definición de casos y es una definición de caso un poco más amplia, que ahora agrega otros síntomas que antes no estabas, como la anosmia, es decir, la falta de olfato y la falta de gusto, y también todos los pacientes que tienen cuadros de neumonía. Ahora nosotros estamos en invierno y muchos pacientes se van a internar o le vamos a diagnosticar neumonía o infecciones respiratorias graves. Esos también van a entrar en el testeo. Tenemos también un porcentaje que puede ser que lo estemos perdiendo porque no consulta o porque tienen síntomas leves.
Doctora, en esta etapa que se viene, sobre todo en el interior del país, en las ciudades y en las provincias donde casi ya no hay registros de contagios, en esta etapa de ablandamiento de la cuarentena, ¿le parece que los que están en grupos de riesgo deberían seguir con una cuarentena incluso obligatoria? Es decir, que el Estado diga, miren, los que están en grupos de riesgo tienen que seguir sí o sí en cuarentena, quedándose en casa. ¿Le parece que es así o puede ser que también se deje a criterio de las propias personas las actitudes que tengan que tomar?
Y eso es difícil, ¿no? Porque, bueno, obviamente que el grupo de riesgo, y todos creemos que es el grupo más afectado, es el que tiene más riesgo de complicación, y más riesgo de morir, es el que no tiene que estar expuesto, ¿sí? Al riesgo, es decir, no debería salir, no debería tratar de estar en conglomerados con gentes, por eso también hay muchas excepciones al trabajo, las embarazadas, los mayores de 65 años, los que tienen comorbilidades están exceptuados incluso a nivel laboral. Es difícil decir si el Estado debería ponerlo como obligatorio, porque, bueno, a veces hay personas mayores que quizás no tienen quien los ayude, por eso también ahí tiene que estar el Estado tratando de suplir esa falta. Yo creo que uno debe, que esto va a ser muy largo y es difícil seguir manteniendo como un rectorado a nivel del ministerio o a nivel de los gobiernos. Me parece que la gente tiene que tener en cuenta que ha cambiado la forma en la que nosotros ahora nos relacionamos y en la que vivimos, y que esto va a durar un tiempo y que la gente que tiene factores de riesgo tiene que tomar conciencia y cuidarse más que nada por él, sí, y obviamente por el resto, porque, obviamente si ellos se contagian, también contagian al resto. Me parece que tenemos que apelar a la conciencia social, a cuidarnos entre todos, que yo me cuido, pero también cuido al que está al lado. El barbijo que uso, que es el barbijo social, no es para protegerme yo, sino es para proteger al que está conmigo, porque en realidad lo que evita es que yo elimine a través de las secreciones respiratorias el virus si lo estuviera, si estuviera en un periodo asintomático y estuviera a riesgo de contagiar. Me parece que es una decisión difícil, que obviamente muchas veces si la toma el Estado y le dice que es obligatorio, que no pueden salir, puede estar tomada mal. Me parece que hay que acudir a la conciencia social y la gente se tiene que dar cuenta que los que son de grupos de riesgo tienen que cuidarse más que nadie.
Bien. Flor, vos tenías una pregunta acerca de la diferencia entre inmunidad y generación de anticuerpos, ¿verdad?
Sí, para la doctora y también para todos, ¿no? Por ahí a veces es difícil distinguir. Así que, Flor, si nos podés aclarar qué diferencia hay.
Mira, a ver, la inmunidad es cuando yo, o sea, o, como les decía, o a través de la enfermedad o a través de una vacuna, genero anticuerpos, pero en un valor, o depende de la enfermedad, digamos, una inmunidad que hace que yo, digamos, no tenga la enfermedad, ¿sí? Es decir, que yo si en un momento, por ejemplo, me vacuné para sarampión, si yo en algún momento estoy expuesta a la enfermedad, ¿sí? Estoy atendiendo, por ejemplo, en el hospital un paciente que tiene sarampión y quizás por ahí en ese momento todavía no lo sé, si yo generé inmunidad, aunque esté en contacto con la enfermedad, no me voy a enfermar, ¿sí? Después tener anticuerpos es, digamos, sería casi sinónimo de la enfermedad, pero a veces el nivel de anticuerpos es bajo y no alcanza a ser protector de la enfermedad. Entonces, si yo me hago un estudio, por ejemplo, para saber si tengo anticuerpos para sarampión, probablemente me va a decir que sí o no, depende si me haya vacunado o si haya tenido la enfermedad. También ese nivel de anticuerpos va a decirnos si estamos protegidos o no. Por ejemplo, para hepatitis B, después de que yo me vacuno, todo el personal de salud se tiene que vacunar o los que son factores de riesgo. Ahora, en realidad, la vacuna de hepatitis B es universal, pero solamente se controlan anticuerpos los que son de alto riesgo, es decir, por ejemplo, el personal de salud. Cuando yo me controlo anticuerpos, tengo que tener más de 10 unidades por mililitro de anticuerpos. Si yo tengo menos, puede ser que tenga alguna situación de riesgo, me pinche con una aguja de un paciente con hepatitis B y pueda desarrollar la enfermedad porque el nivel de anticuerpos que yo tengo es bajo, ¿sí? Y quizás no me protege, ¿sí? O no genera una inmunidad para estar protegida, ¿sí? Esa es un poco la diferencia. Habitualmente son sinónimos. Si uno se hace un estudio para saber si tiene anticuerpos para sarampión, rubiola, varicela, y me dice que tengo anticuerpos positivos, uno va a ver en el estudio que va a decir qué nivel de anticuerpos se toma como positivo, es decir, como protectores.
Bien. Hay, por ejemplo, algunas acotaciones, preguntas de los oyentes. Sí. Sabina nos dice, entiendo, doctora, lo que pasa es que no podemos vivir en cuarentena hasta que aparezca una vacuna. Claro, no. ¿Qué se hace en el mientras tanto? Y a su vez, si hay ya avances, veíamos notas hoy, por ejemplo, de algunos tratamientos en Córdoba que estaban dando resultados. Estábamos escuchando acerca del plasma de las personas que han tenido la enfermedad, que sirve también para dar a otros. Bueno, ¿cómo vienen las investigaciones y hasta cuándo?
Sí, no, lo que dices es totalmente de acuerdo. Por eso es que un poco, vamos a ver, los lugares, o sea, los lugares del interior donde no estamos teniendo circulación, que obviamente no es lo mismo que Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, o las grandes ciudades que han tenido más casos, o Chaco, Santa Fe, en algunos lugares de Córdoba, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer es esto que se llama cuarentena administrada, de a poco ir abriendo, digamos, cosas, porque además también la economía tiene que empezar a moverse, porque obviamente que la gente si no trabaja, no cobra, digamos, es todo una cadena. Me parece que lo que sí tiene que cambiarnos a nosotros es que hay medidas que las vamos a tener que seguir tomando y hay precauciones que las vamos a tener que seguir teniendo. Pero creo que obviamente a medida que avance esto y haya lugares que quizás nunca tuvieron casos, pueden tener una vida, o sea, normal, o por lo menos casi normal, probablemente con todas las actividades abiertas, pero teniendo en cuenta que quizás hay cosas que sí vamos a hacer en un tiempo sin poder hacer, qué sé yo, fiestas, reuniones multitudinarias, no sé, recitales, cosas, y quizás tengamos que seguir usando el barbijo social para todas las actividades, pero probablemente en una ciudad que tenga una cuarentena mínima, que tenga que ver con espectáculos o grandes cosas. Sí, obviamente que no podemos estar todo el tiempo así, por eso es difícil y hay que irlo transitando de la mejor manera posible. Por suerte con las vacunas, a partir de una plataforma que hay con la Organización Mundial de la Salud, si bien saben que las vacunas pueden tardar muchísimos años hasta que se hacen todos los estudios para saber si realmente son seguras, esta plataforma hace que en pandemias o en situaciones de emergencias uno pueda obviar o hacer más rápido los pasos. Entonces hay vacunas que ya se están probando para ver si son seguras, si son inmunógenas, es decir, si generan una inmunidad protectora, y si esas pruebas van bien, digamos, los que son esperanzador, optimistas, piensan que quizás para fin de año o principio del año que viene habría, digamos, quizás por ahí alguna vacuna, no sé si ya para empezar a aplicarla, pero podría ser, no sabemos. Y después, obviamente, hay muchísimos tratamientos también, como les decía, hay muchos estudios de tratamientos que están en marcha. Ya sabemos que algunos son un poco más efectivos que otros. Está lo del plasma del convaleciente, que obviamente Argentina tiene experiencia por lo de la fiebre hemorrágica argentina y ya se está probando, y hay un estudio que incluso se está haciendo a través del Ministerio de Salud, en el cual hay muchos lugares que están trabajando en ello. Así que hay un montón de cosas, sí, pero, o sea, todo es investigación hasta ahora, ¿sí? O sea, no hay nada que podamos decir hoy, sí, esto es lo que sirve. Sabemos que hay cosas que sirven más o menos, pero todavía hay dudas.